Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La hucha de las pensiones terminará el año rozando los 9.300 millones de euros, pero esa cantidad ni siquiera daría para pagar una factura mensual de esta prestación. Mientras las pensiones de los nuevos jubilados ya crecen a un ritmo mucho mayor que los sueldos. Marta Ruiz.
Los nuevos jubilados ya cobran un 6% más aquí hace un año, 1.726 euros de media. Ese ritmo de crecimiento es mayor que el de los salarios, que por convenio están incrementándose un 4%. El efecto sustitución, la diferencia entre las nuevas jubilaciones y las que se dan de baja, no se está teniendo en cuenta, aseguran expertos como Enrique Devesa, doctor en económicas de la Universidad de Valencia, que rebaja el triunfalismo del gobierno con la hucha de las pensiones.
Un trampantojo, porque si tenemos 30.000 millones de déficit en el sistema contributivo, 30.000 millones de déficit al año, y 9.000 millones que puede haber acumulado al final en la hucha de las pensiones, pues estamos haciendo trampas, ¿no? A nosotros mismos.
Los expertos en pensiones consultados por COPE aseguran que la reforma del gobierno se queda corta y abogan por una reforma estructural en la que se tenga en cuenta la aportación real de los trabajadores al sistema y la esperanza de vida.
Y las acusaciones por corrupción han volado de una bancada a otra en el Congreso de los Diputados. Todo esto ante la ausencia de Pedro Sánchez, que en principio solo volverá a someterse al control a finales de noviembre. La intensa agenda internacional permite al presidente orillar el control en el Congreso, como lo hace ya en el Senado. Allí, desde hace 8 meses ya, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha iniciado en Portugal una cumbre bilateral acompañado de una docena de sus ministros, de ahí su ausencia, aunque podría tardar en someterse al control del Congreso. Esta mañana el grueso de las preguntas del PP, todas centradas en la corrupción, han ido dirigidas a María Jesús Montero y Félix Bolaños, y todo apunta a que será así durante el próximo mes. La huida de Sánchez se repetirá ya la próxima semana por estar de viaje en la India. Lo hará además acompañado de su esposa Begoña Gómez. Difícilmente acudirá el presidente a más de una sola sesión de control de la Cámara Baja en noviembre, si acaso a finales, mediando varios compromisos europeos, además de participar en la cumbre del clima en Azerbaiyán, la Iberoamericana de Ecuador o el G20 en Brasil.
Y tras recordar todos los escenarios de guerra que en estos momentos asolan al mundo, Francisco, el Papa Francisco, pide oraciones por la paz y lamenta que las empresas armamentísticas sigan ganando dinero a costa de los conflictos. Palabras pronunciadas por el Papa Francisco durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
El Papa revela que a primera hora de la mañana le han entregado las estadísticas de los fallecidos en Ucrania, que le han parecido terribles, por lo que ha insistido en que la guerra nunca perdona. Hay una cifra que debe abrumarnos. Las inversiones que hoy hacen ganar más dinero son las fábricas de armas. Ganar con la muerte es terrible. Recemos por la paz todos juntos. Y en su recorrido por los países en guerra ha subrayado que Palestina está sufriendo ataques inhumanos y también se acordó de Israel y Myanmar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Exhibición de Vinicius y dosis de optimismo para el Real Madrid de cara al clásico. Bruno Casar.
Protagonismo pleno del brasileño en la remontada del Real Madrid 5-2 ante el Borussia Dortmund, echándose el equipo a la espalda, anotando un hat-trick y liderando el juego de los suyos, que tras el encuentro se transformó en elogios por parte de todo el mundo madridista. Un Vinicius que el próximo lunes va a ganar su primer Balón de Oro, declara su amor por el Real Madrid y ya mira ese duelo ante el FC Barcelona el próximo sábado.
Tengo 24 años y quiero seguir aquí para siempre y hacer muchas cosas para este equipo que me ha dado todo desde que he llegado.
¿Esto qué supone para el partido del sábado, para el clásico?
Vamos con todo, ¿no? Nuestra casa, nuestra afición. Y vamos a pelear por toda esta temporada, como siempre.
Centra todo el Real Madrid ya en ese clásico para el que Rodrigo apunta a ser baja por molestias musculares esta mañana. Va a pasar pruebas médicas. Hoy turno para el Barça, que va a recibir al Bayern de Múnich con la única baja de Eric García y con la idea de Hansi Flick de alinear a los titulares sin pensar ni un momento en el clásico del sábado. A las 9 será ese encuentro, misma hora que el Atlético de Madrid, Lille, Lenglet y Barrios son baja. Tiempo de juego desde las 8:30.
Y es momento ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al Baño Barato. Un saludo de Brian Estupiñán. Todavía no ha pasado a disposición judicial el hombre que presuntamente atropelló a un estudiante en La Laguna. En las últimas horas se entregaba a la policía después de que se produjeran los hechos en el entorno de Guajara. El joven ingresó crítico en el hospital universitario. Por cierto, que en los tribunales estamos pendientes del caso Balca. Hoy se toma declaración como investigada a la gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de la capital Gran Canaria. Y el presidente del Cabildo de La Palma espera poder superar las 16.000 plazas hoteleras que la isla tenía antes de la erupción volcánica. Ya se han recuperado 2.500 de las destruidas por la lava. Continúas escuchando a Carlos Herrera. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A los gatos ni tocarlos. Este es el título de un documental interesantísimo que en su momento encabezaba las recomendaciones de Netflix. Grosso modo, un particular subía un foro dedicado, que los hay, lamentablemente los hay, y los hay peores incluso, decía, subía un vídeo maltratando a un gato hasta darle muerte de la forma más cruel y despiadada. Un grupo de animalistas vieron el vídeo y a través de fotografías que subía en su perfil el maltratador o asesino, pontú el adjetivo, lograron averiguar prácticamente toda su vida. Le hicieron un seguimiento férreo para denunciarlo. El documental no solamente es un alegato contra el maltrato infantil, también refleja cómo las redes sociales es el mejor servicio de investigación, captación, el mejor servicio de inteligencia, al servicio de cualquiera. Comercializar vidas, deseos, estados de ánimo es cada vez más usual y hemos normalizado esta situación porque ya sabemos que esta batalla está perdida. La filtración de datos es cada vez más frecuente. Hay empresas incluso que negocian con ellas a sabiendas de los grandes beneficios que ofrece. Hay empresas dedicadas a vender información, tal cual, ¿eh? Pero imagina vender algo más comprometido, como es tu ADN. No hace mucho, jóvenes hacían cola para escanear su iris. Es decir, negociar con datos biométricos a cambio de criptomonedas. En un giro de tuerca, ya conocemos empresas dedicadas a la secuenciación comercial del genoma. Sin necesidad de ser un biogenético, nos podemos imaginar qué posibilidades maliciosas podría tener esto en manos equivocadas, pero en manos constructivas también. Fíjate que pensábamos que el origen de la humanidad estaba en las estrellas, y ahora sabemos que está en nuestro ADN. Y quizás el génesis no está tan alejado de la realidad. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como cada día te acompañamos hasta las 12 con muchas historias que contarte. Es 23 de octubre. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más. Encantado de la vida, Javier Benítez. El tema del día es relativamente reciente. Es de 2003. Escucha. Qué bien suena esto. A cargo de los DJ Daft Punk, no es el primer tema que este dúo convierte en éxito mundial. Pero este tiene una particularidad. Está compuesto también por Nile Rodgers, fundación de Chic, y Pharrell Williams, que canta el de Happy. Como suele ocurrir cuando se unen varios genios, sale algo tan maravilloso como esto.
Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Get Lucky logró los premios Grammys a la mejor grabación del año, mejor interpretación de pop de dúo grupo en 2014. Y una curiosidad es que en la ceremonia de entrega, aparte del dúo Williams y Roger, también participó Stevie Wonder. Suena así.
Like the legend of the Phoenix. All ends with beginning.
Este es Stevie Wonder.
What keeps the planet spinning.
Y ahora suena la increíble guitarra de Nile Rodgers.
The legend of the Phoenix all ends with
the planet in me. Voices from the beginning.
Y este es Pharrell Williams. Temas hoy como canción del día, son las 10:10. Vamos al tiempo. Hombre, situación meteorológica, yo me atrevería a decir inalterable, ¿no? Porque seguimos con esa nubosidad a primera hora. Incluso alguna lluvia muy débil, eso sí. A medida que pasa el día, los acúmulos de nubes dejarán intervalos o cielos totalmente despejados. No se descarta calima. Será poquita, será en altura. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, en el Álamo de Teror tenemos ahora mismo 18 grados. En Aríñez, mucho más arriba, 17. En Tenteniguada, Valsequillo, 19. En el sur de Gran Canaria, cielo despejado. En el Pajar, 24 grados. En el norte, en Guayedera, 21. Y en las Palmas de Gran Canaria, disfrutamos de 22 grados. Hacemos una pausa y enseguida, tema del día, los carburantes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La fruta que se lleva.
...1622, el barco de las ratas... ...una obra de Alberto Vázquez Figueroa... ...tormentas, naufragio, asaltos, piratas... ...y sobre todo, muchas ratas... ...pánico en la flota de Indias... ...1622, el barco de las ratas... ...un libro de Alberto Vázquez Figueroa... ...basado en hechos reales... ...de venta en todas las librerías... ...y El Corte Inglés.
La unidad de endoscopias de Hospital San José... ...cuenta con la última tecnología... ...y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias... ...a precios competitivos, con seguros médicos... y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. Te esperamos.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues eso también sube como un cohete y baja como una pluma. Estamos hablando del precio de los carburantes. ¿Qué hay detrás del aumento del coste de la gasolina, el gasoil, pues el coste del petróleo, el aumento de la demanda? También, pues, los impuestos, por supuesto. Casi todo es impuesto. Alza en los costos de bienes y servicios. Y vamos a visibilizar precisamente los carburantes como tema del día. Y lo primero que vamos a hacer es hablar con las low cost, que por regla general es lo que realmente palía pues esta subida, esta escalada de precios que afortunadamente ya no estamos viendo, pero hace algunos años fue tremenda, ¿no? Fue terrible. Vamos a hablar con el director general de una low cost que por ahora no está en Canarias, pero lo estará en un futuro, Autonet Oil. Él se llama Manuel Montero. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Exactamente, las low cost pueden ofrecer grandes precios, buenos precios, un combustible mucho más económico gracias a ese modelo de negocio de reducción de gastos. ¿Va por ahí el precio final al consumidor, don Manuel?
Una parte importante sí que es cierto, es decir, tenemos un modelo de gestión en donde la parte de OPEX, es decir, todos los gastos relacionados con la actividad, los llevamos muy controlados, pero los llevamos muy controlados gracias a la gran inversión en digitalización y automatización que hemos hecho en el modelo de gestión de estaciones de servicio, es decir, sin toda esa inversión de tecnología no sería posible poder ser tan eficientes a la hora de vender carburante. No hay no hay ninguna varita mágica. Es decir, invertimos en lo que es las instalaciones de servicio, más dinero, las estaciones low cost que una estación tradicional, y eso nos permite ser mucho más competitivos en los gastos del día a día.
Y en cuanto a la reducción de costes de recursos humanos, de personal, ¿también se nota ahí, don Manel?
A ver, depende aquí ya un poco el modelo de estaciones. No todas las low cost no tenemos personal. En nuestro caso concreto, en las estaciones Autonet Oil del grupo, todas tienen personal en horario diurno. Sí que es cierto que ese personal está para ofrecer servicio y staff al cliente, es decir, es personal que está en pista ayudando a los clientes. No es resultado que una estación low cost no tenga personal.
¿El origen del combustible es el mismo que, digamos, las gasolineras o los surtidores tradicionales o las grandes empresas de combustibles tradicionales?
Rotundamente sí. El combustible, todo el combustible que suministran todas las estaciones de servicio en el territorio nacional provienen de unas terminales de carga a las cuales vamos todas. Uh-huh. Y no todo el carburante en España está fiscalizado, lo que es su entrada, y por lo tanto su distribución también.
Entonces la calidad es la misma, es igual, ¿no?
La calidad es exactamente la misma, y de eso hay numerosos estudios cogiendo producto en el propio surtidor y compararlo con otras estaciones, y la calidad del combustible es lo mismo.
Llegará un momento en el que, entiéndeme cuando digo, don Manel, que todos serán low cost, incluso las grandes compañías tendrán su filial de low cost, o pasarán a llamarse, no sé si denominarse low cost, pero alguna denominación que las aglutine también.
Yo creo que vivimos en una economía donde hay dos conceptos que ya están normalizados. Uno es el low cost y el otro es el fast, ¿vale? Y al final, cuando vamos a un restaurante, no decimos que vamos a un restaurante de comida rápida, decimos que vamos a comer un bocadillo a tal cadena de restauración, ¿no? Con las estaciones de servicio va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, todas las estaciones de servicio o todas las cadenas de restauración o todas las cadenas productivas tenemos que invertir en tecnología para ser mucho más eficientes y poder ofrecer precios más competitivos al consumidor. Por lo tanto, yo creo que la terminología, incluso low cost, ya está un poco desfasada. Uh-huh. Es que está interiorizado en nuestra manera de nuestra cultura económica.
Sí, don Manuel, ¿cuál es el perfil del consumidor de este tipo de gasolinera o surtidores? No sé si decirle low cost, que me acaba de decir que está un poquito ya desfasado.
Yo diría que son estaciones de servicio, como concepto. El target del cliente es cualquier usuario, no porque al final pues ofrecemos el servicio de emisión de factura para que los profesionales se puedan desgravar los IVAs correspondientes a final de mes o en sus declaraciones trimestrales. El target puede ser cualquier persona que tenga un vehículo de combustión fósil.
Cualquiera de ellos, ¿no?
Sí.
¿Existe la posibilidad de incluso rebajar aún más el precio del combustible? ¿De lo que ofrecen ustedes?
Bueno, comenzamos a estar ya en cifras muy ajustados. Al final, un poco sí que es verdad que todas estas estaciones denominadas low cost, hemos trabajado mucho esa partida de la gestión del gasto, y no destinamos grandes partidas ni a patrocinios deportivos, como pueden ser compañías petroleras grandes, ni a muchos actos públicos a los cuales nosotros no acudimos. Realmente nos movemos en márgenes muy, muy ajustados, y difícilmente podremos ajustarlos más, pero seguramente que a medida que vayamos incorporando mejoras tecnológicas y más eficientes en la operativa del día a día, estoy seguro que podremos repercutirlo positivamente al consumidor final.
El siguiente paso, y le pregunto, es incluir, instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos o incluso ampliar el bazar.
Nosotros desde Grupo Moure vemos una movilidad más híbrida durante los próximos años. Está claro que tenemos un problema real sobre la mesa, que es el cambio climático, donde las energías fósiles actúan directamente contra el mismo, donde tenemos que trabajar todos los actores en buscar una movilidad mucho más sostenible y mucho más ecológica. Y no creemos, desde Grupo Moure, que destinar toda esa movilidad al coche eléctrico será posible básicamente por un motivo: las infraestructuras. No hay infraestructuras, ya no de punto de suministro de carga, que es bastante deficitario, sino de generación de luz para poder abastecer la necesidad de movilidad que tiene el mundo. Entonces, nosotros somos más partidarios de crear una movilidad híbrida donde jugará un papel importante la electricidad, el hidrógeno, energías no fósiles, energías fósiles. Es decir, habrá un combinado que, en función pues de la zona geográfica y en función de la distancia que se quiera cubrir y a través de qué medio se quiera cubrir, pues existirá una energía u otra. Nosotros, el tema de que todos los coches sean eléctricos de aquí al 2030 o 2035, creo que ya es evidente que no va a ser una realidad. Sí.
Ya para acabar, ¿para cuándo aquí en Canarias Autoned Oil?
Pues esperamos que en breve podamos también ponernos aquí a dar servicio en las islas. Tenemos presencia en toda la península y en las Islas Baleares y estaríamos encantados de poder emprender algún proyecto en breve en vuestro territorio.
Manel Montero, gracias por atender a la cadena COPE, director general de Autoned Oil. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, buenos días.
Si está en Canarias, aquí en Gran Canaria tiene 10 surtidores, 10 gasolineras, Petroprix, seguro que la conoce. Vamos a hablar con el director de desarrollo de negocio, con Jaime Vega. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, usted tiene 10 gasolineras aquí en Gran Canaria. ¿Cómo fue ese aterrizaje aquí en la isla? ¿Complicado o no, don Jaime?
Pues aterrizamos hace unos años y nos dimos cuenta del potencial que tenían las islas para nuestro modelo de gasolinera, dado que la infraestructura pública de transporte en las islas no es demasiado potente. Y que todo el mundo, casi todo el mundo en las islas, tiene vehículo propio, pues supimos captar que era una gran oportunidad para nuestro negocio allí. Y la verdad es que bueno, así ha dado los resultados que ha dado, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos con nuestra implantación en las islas.
Claro, el hecho de implantar Petroprix, aquí en las islas, ¿quiere decir que tiene margen de maniobra, que incluso el combustible se puede vender a los consumidores más barato de lo normal?
Bueno, esta es la idea equivocada que hay respecto a nuestro negocio, ¿no? Todo el mundo piensa que es porque compramos más barato, porque sacamos un producto distinto. Miren, el producto es el mismo. El producto que venden casi todas las estaciones de servicio en Canarias es el mismo. Todo el mundo lo sacamos del mismo sitio, del mismo almacén. Y la diferencia por la que Petroprix puede proveer un mejor precio al cliente es nada más y nada menos que por el ahorro de costes que tenemos al estar integrados verticalmente. Somos mucho más eficientes que cualquier competidor y eso nos permite trasladar un menor precio a nuestro cliente.
Uh-huh. La implantación de gasolineras llamada low cost, que no sé si voy bien encaminado, yo creo que sí.
Sí, va bien encaminado. Sí,
claro. ¿Esto de alguna manera puede absorber toda la demanda hasta llegar un momento en el que incluso, digamos, pues los grandes surtidores también utilicen su propio sistema de negocio, el que tienen las low cost?
Yo creo que en general está migrando el sistema hacia el sistema automático, ¿no? No sé si todo el mundo acabará llamándose low cost y consiguiendo dar precios como los nuestros, pero las grandes cadenas de gasolineras históricamente en España ya han automatizado muchas de sus estaciones. Por lo tanto, lo único que nos diferenciaría ya es el precio. Yo creo que en general está demostrado que están migrando hacia este modelo de negocio.
¿Cuál es la facturación que tiene Petroprix aquí en Canarias? O no sé si lo tiene sectorizado en la isla de Gran Canaria, don Jaime.
Pues mire, no lo tengo sectorizado en la isla de Gran Canaria, pero sí le puedo decir que tenemos una media de unas 700 a 900 visitas día por cada estación, más o menos.
Uh-huh. Entiendo que hay posibilidad de expansión, ¿no?, aquí en la isla o en cualquier otra isla, incluso en las no capitalinas.
Seguimos... seguimos con un plan de expansión muy fuerte, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, como en islas menores.
Don Jaime, lo que va buscando el consumidor es justo eso, un precio mucho más económico, más asequible.
Pues nosotros enganchamos el precio, porque lo primero por lo que un cliente prueba la compañía es por el precio, claramente, pero sí sabemos por muchas encuestas que hacemos que nuestro cliente repite con nosotros por la facilidad de uso y la rapidez de repostaje. Uh-huh.
¿Han tenido ustedes algún tipo de inconveniente o problemas a la hora de establecer las gasolineras por el hecho de llevar la denominación low cost, don Jaime?
No, la verdad que no. La verdad que el mercado ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Está muy normalizado y ya no. Sí puede ser que hace 10 años fuera una etiqueta más peyorativa, pero hoy no lo es en absoluto.
El sistema automatizado es lo que realmente permite el ahorro de costes. ¿Hay posibilidad de ahorrar mucho más, pues no sé, a través de la tecnología o cualquier otro dispositivo que se me pueda escapar?
Bueno, no solo el sistema automatizado es lo que permite un ahorro de costes, sino que en nuestro caso, por ejemplo, bueno, el software está desarrollado por nosotros, lo cual nos permite adaptar al cliente muchas promociones y ofertas. Y en nuestro caso particular, tanto las marquesinas como las sobras, como todo está integrado verticalmente. Eso es otro ahorro de costes más en la explotación del negocio.
¿Qué ha venido a traer una low cost? ¿Solamente, digamos, una competencia entre los surtidores, entre las grandes cadenas de gasolinas?
De entrada, yo diría que efectivamente ha metido mayor competitividad en el mercado y eso se ha traducido en mejor precio para el cliente. Pero yo también creo que hemos aportado mucha tecnología al servicio del cliente. Y la tecnología se traduce en facilidad de uso y más servicios para el cliente por el mismo precio.
Jaime Vega es el responsable de desarrollo de Petroprix. Gracias por atender a la COPE, don Jaime. Buen día.
Muchas gracias. Buenos días.
Y ahora queremos preguntar, ¿cómo perjudica el incremento el precio de la gasolina, de los combustibles, a los sectores productivos? Vamos a hablar posiblemente con uno de los más vertebradores, integradores, ¿no?, que supone además un tanto por ciento de gasto altísimo, que son los transportistas. Agustín Espino es el presidente de la Federación de Transportes de Las Palmas. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Encantado de hablar con usted, don Agustín. Bueno, ¿qué porcentaje supone los combustibles en el sector del transporte?
Bueno, pues efectivamente nosotros tenemos el observatorio de costes, que precisamente tiene cada partida de gastos que tiene una empresa de transporte, y ha habido momentos que se alternaban entre el trabajador y el combustible como los dos gastos más importantes en una empresa de transporte, ¿no? En estos momentos el combustible ha adelantado al del personal. ¿En qué sentido? Por la carestía que tiene. Hay que tener en cuenta que hace 5 años estábamos gastando un combustible a 0,80, 0,90 y hoy estamos disparados, ¿no? Entonces, ahora mismo el combustible puede estar en un 25% aproximadamente, entre un 25 y un 30% de coste real de una empresa de transporte.
Es decir, el combustible es un trabajador más, ¿no? Es un empleado más, ¿no?
Sí, no, un poco más.
Pero claro, lo que pasa es que no es tan productivo como puede ser un empleado, ¿no?
Exactamente. Entonces, hombre, lo que pasa es que también este año, nosotros nos hemos estrenado este año con un incremento salarial, con los convenios colectivos, que también va para allá arriba, ¿no? Entonces, bueno, al final, bueno, lo que pasa es que hemos tenido que ir trasladando los precios a los clientes, porque no queda más remedio que hacerlo, pero sí que es verdad que a nosotros cualquier estornudo, como digo, en materia de combustible, nos afecta muy de lleno. Yo siempre digo que nosotros combustible no lo gastamos para pasear, lo gastamos porque es un elemento de nuestra operatividad, de nuestro trabajo, ¿no?
¿En
por
qué,
eso estamos muy al día.
¿En qué grado se nota la subida y la bajada del precio del petróleo, el precio de los combustibles, Agustín?
Bueno, la verdad que esto es irrisorio, ¿no? Porque yo llevo toda mi vida dedicado a esto. Y resulta que cuando el barril sube, al siguiente día suben las estaciones. Y cuando baja, tarda 3 meses, si es que se baja.
así de sencillo. Es decir, a mí me asombra, porque yo he hecho muchas preguntas a los operadores. Dice, hombre, hay que tener en cuenta que si el petróleo baja, nosotros tenemos almacenamiento y ya tiene un coste. Y entonces me hace mucha gracia, porque cuando sube, ¿por qué no se apoya también el almacenamiento, ¿no? En fin, yo creo que el combustible tiene su gran especulación también, la tiene, está ahí. Yo no sé si ustedes sabrán, o yo lo he comentado en alguna ocasión, hace unos cuantos años hicimos un estudio en la Cámara de Comercio donde 21 países europeos tienen el combustible más económico que el canario. Y la gente me preguntaba, ¿sabe usted lo que está usted diciendo? Y yo sé lo que estoy diciendo. Sí, el combustible más caro de 21 países europeos era el canario, no el español, sino el canario en sí mismo. Claro está que cuando hablamos de precios de combustible hablamos fuera de impuestos. La carga impositiva va a diferenciar dependiendo de dónde sea, ¿no? Pero lo que es el líquido ya sin impuestos, el más caro en aquel momento era aquí. Pues se me enfadaron un poco algunas compañías de petróleo porque dice que los refinados ya no se hacen en canea, sino se tienen que tener desde fuera y tienen un coste añadido, que yo lo entiendo, pero bueno, nunca fueron capaces de explicarme con todo el coste real que tiene el transporte entre Península y Canarias.
En la época de incremento desbocado de los combustibles, ¿alguna empresa de transporte tuvo que quebrar precisamente por ese trabajador más que es el precio de la gasolina al gasoil?
Bueno, no exactamente, porque coincidieron con la subida, después vino la pandemia y hubieron las ayudas, hubieron ayudas estatales que acabaron el año pasado, ayudas estatales con los famosos 20 céntimos, luego nosotros los transportistas en Canarias también tenemos nuestro combustible profesional que ayuda un poco, en fin, no afectó mucho porque la pandemia ayudó a hacer una cosa, no se gastó combustible y luego hubo exceso de combustible, a excepción de mercancía sí fue un sector que no paró nunca, ¿no? Entonces ahí en medio se compensó las empresas. Pararon por eso, pudo haber sido una casuística para parar, no exactamente, ¿no? Se tienen que dar muchas circunstancias, ¿no?
¿Se ha notado la bajada de los combustibles en los últimos años?
No, que va, es decir, ahora mismo yo veo el barril, los precios que está oscilando con frecuencia, y me asombra que a lo mejor le quitan un céntimo tal, después se vuelven a subir. Oye, es que estamos pagando un combustible de media a más de 1,20. Surtidores, unos más, otros menos, pero no baja de 1,20 nunca. Entonces, es una barbaridad. Vuelvo a repetir, hace cinco años y medio, nosotros estábamos pagando un combustible a 0,80, 0,82. Es que es bárbaro, 40 céntimos es un montón de dinero, sobre todo para los vehículos de transporte, que son grandes consumidores.
Ya para acabar, el vicepresidente de Canarias, el consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha dicho, además, lo dijo ayer, ¿no?, que el Ejecutivo va a bonificar el combustible a pymes, autónomos del transporte y también del sector primario, cuando los precios, dijo, estén en situaciones elevadas.
Bueno, puede haber, yo he hablado con Manolo de ese tema y he hablado con el gobierno, con Matilde también y con Fernando, que les hemos hablado. Nosotros los transportistas, todavía el transporte por carretera no tiene el descuento de la carga impositiva del 100% como tiene otros sectores, como la agricultura, marítimos y aéreos, están exentos de ese impuesto que tiene el combustible. Nosotros estamos en un 70%, 67% aproximadamente. Hemos solicitado durante muchas ocasiones y estamos apretando las clavijas para que nosotros no seamos diferentes. Es decir, esa excepcionalidad es importante para los números del sector. Quiero decir que nosotros contratamos, inclusive con ahora mismo con el gobierno de Canarias, algunos transportes como el escolar, y dependiendo del combustible que paguemos, tenemos un precio u otro, ¿no? Entonces nosotros venimos pidiendo eso desde siempre, porque no entendemos por qué tenemos que ser diferentes, ¿no? Eso está encima de la mesa. La consejera lo sabe, el vicepresidente lo sabe, lo sabe el presidente del gobierno. Nosotros le estamos dando un compás de espera, pero vamos a tener que tomar las cosas un poco más en serio, porque no entendemos, porque se tuvo en plena pandemia, se tuvo unos años así, ¿no? Y ahora se ha vuelto otra vez hacia atrás, ¿no? Cuando la pretensión que hemos tenido nosotros es igualarnos a los demás, no queremos privilegios, igualarnos a los demás. Somos un servicio público necesario. Y en la pandemia quedó demostrado que gracias a las mercancías, a los transportes de mercancías, todas las cosas llegaron a su sitio y a sus lugares, ¿no? Nos felicitaron por ello, pero no me solicite, bájame usted el impuesto, hombre.
Y ya para acabar, ¿han contado ustedes, han podido captar trabajadores? Que la última vez que hablamos creo que nos decía que tenía bastantes problemas ahí.
Bueno, sigue habiendo problemas de los trabajadores. Estamos formando gente, afortunadamente, con las partidas presupuestarias que tiene el gobierno de Canarias a disposición, estamos formando gente y estamos paliando un poco la situación. Pero la necesidad de conductores está muy por encima de la formación que estamos haciendo. Ahora mismo este año formaremos a 536 personas nada más y nosotros necesitamos más de 2.000. Mm. Bueno, yo siempre digo, si necesitamos 2.000, formamos a 500, oiga, pues ya es un avance, ¿no? Pero quiero decir que no se está resolviendo el problema todavía. Esto yo creo que la formación tiene que crecer un poco más para el año que viene, porque también hay que decir que la edad media de los conductores está por encima de 45 años. Eso es un peligro porque se van a ir jubilando y vamos a tener un problema. Entonces, o nos apresuramos desde ahora a formar gente o llegará un momento que podamos tener un caos.
Agustín Espino, presidente de la Federación de Transporte de Las Palmas, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muy bien, ustedes pueden llamar. Gracias.
Hacemos una pequeña pausa, escuchamos publicidad y enseguida hablamos del Corredor Verde de Tamaraceite, Ciudad Alta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el estadio de Gran Canaria y en COPE Más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Maza Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Después, a las 11, tendremos la tertulia RPT. Llamamos RPT por respeto, participación y transparencia, ¿no? Vamos a hablar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por cierto, que tiene un portal de transparencia que es un laberinto. Es cierto que tiene todo tipo de información, está bastante cumplida, pero, madre mía, para encontrar información pues tienes que dar 25 clics, más o menos. Nos preguntamos, ¿hay transparencia, hay respeto, hay participación? Hombre, si hay participación por parte de los barrios en los proyectos, se entiende que hay respeto también. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese corredor verde que se presentó la semana pasada, fue, o la anterior, como eje de renaturalización, decía el ayuntamiento, de estos puntos de la capital, ¿no? Ese corredor Tamaraceite, Ciudad Alta. Bueno, pues parece que participación no ha habido mucho, porque algunos barrios afectados, como es el de Siete Palmas, como es el barrio Atlántico también, la zona de La Ballena, fueron a una reunión pues para aportar sus decisiones. Y se contaron con que el proyecto ya estaba hecho, es decir, no había participación. Realmente había, era pues la presentación de un proyecto, y esto lo han denunciado, ¿no? Vamos a hablar con Miguel Pérez, que es el portavoz de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico La Ballena. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo, Miguel, porque ustedes cuando fueron a esa reunión se dieron cuenta de que, ¿para qué vamos nosotros? Si nos van a presentar un proyecto, antes que a nadie, pero participación poquita, ¿no?
Pues mira, realmente nos invitaron el viernes por la tarde. Ya ellos habían estado el viernes por la mañana en la presentación, estuvo la alcaldesa y bueno, y el demás personal, pero a los barrios implicados nos invitaron el viernes por la tarde para decirnos lo que iba a suceder. Y bueno, ya todo está prácticamente hecho. Nos dicen que el dinero viene del ministerio, que viene de Península, y que ya les han dado las coordenadas, los pasos a seguir y el camino que tiene que hacer ese corredor verde, por lo que desde el Ayuntamiento de Las Palmas poco pueden hacer, o sea que con los barrios, con los afectados, con los ciudadanos, poco pueden contar. También es verdad que hablando con don Santiago Hernández, que es técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas y también es profesor de la universidad, me dice que bueno, que habrán algunas cosas que los vecinos podamos decidir, algunas pequeñas cosas. Y bueno, confiamos en que por lo menos eso sea así, pero a grandes rasgos todo está decidido y todo está más que masticado.
¿Esto cómo es? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Suena un poquito a esto.
Efectivamente. Bueno, como siempre, Javier, como siempre. Mira, te puedo decir que, como bien dicen, desde Tamaraceite hasta Ciudad Alta, concretamente hasta el Parque de la Ballena, y hace más de 5 años que el señor Augusto Hidalgo puso su última piedrita o su última mano en el Parque de la Ballena. Hace 5 años estamos hablando, en 2019. El Parque de la Ballena, que es el parque más grande de Canarias, sigue sin acabarse y ya empieza a estar, vamos a decir que un poquito abandonado, por no decir muy abandonado, en alguna zona. Entonces, ¿por qué no acabamos primero el pulmón verde de Ciudad Alta para luego seguir con el corredor verde? ¿Por qué se ha gastado 870.000 euros en el Parque Juan Pablo y no está terminado o rehabilitado completo, y el Parque de la Ballena, que es el pulmón más grande de la ciudad de Las Palmas, está sin acabar? Yo me hago esas preguntas, ahí las dejo.
Llama la atención que el ayuntamiento diga que todo esto venía ya impuesto de Madrid, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de urbanismo en una capital, es decir, que el ayuntamiento tiene las manos atadas, que ustedes no le
totalmente
preguntaron, y entonces ¿qué hace el ayuntamiento, no?
Sí, no. La historia, según el técnico, es o lo toman o lo dejan. Así es el ministerio.
No, o lo toman o lo toman, ¿no? Los vecinos o lo toman,
bueno,
o lo toman.
Sí, claro, porque no podemos tampoco. A ver, la ciudad de Las Palmas no puede permitirse el lujo de no tomar ese dinero para hacer una obra de estas características. Ten en cuenta que en el trayecto de Tamaraceite hasta el Parque de la Ballena pasa, por ejemplo, por detrás del centro de salud de Barrio Atlántico, por la calle Germán Pires Ajedrecista, una calle que lleva 40 años sin urbanizar, llena de polvo en verano y de barro en invierno. Por ahí pasa el corredor verde, pero esa calle no se asfalta todavía. Bueno, es que te encuentras muchas incongruencias en el camino.
Y Miguel, ¿ustedes están de acuerdo con el proyecto que vieron, con el proyecto del ministerio y no del ayuntamiento, que llama la atención todo esto?
Mira, no nos parece mal del todo. Lo único que me parece mal, sinceramente, es el mantenimiento de ese corredor verde. ¿Cómo se va a realizar el mantenimiento? Si no somos capaces de mantener el Parque Juan Pablo II, que es un parque relativamente pequeño, si lo comparamos, por ejemplo, con el Parque de la Ballena, que está bastante abandonado y con mucha falta de mantenimiento, explícame cómo van a mantener ese corredor verde. Esa es mi pregunta. Y eso sí que me parece bastante mal.
Usted dice, somos los tontos de la foto, porque hemos salido en la foto, ostras, y no han contado con nosotros. Participación poquita.
Pues un poquito, sí. Es la utilización un poquito de... Te llaman para una cosa, pero luego es otra. Entonces, pues, al final sales en la foto, pero con cara de qué tonto.
Pues Miguel, gracias por denunciarlo aquí. Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico La Ballena. Un abrazo. Hablaremos de esto después en la tertulia de Asociación de Vecinos. Gracias por atendernos,
Miguel. Un saludo, Javier. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Buenas tardes. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect.
Cambiamos totalmente de asunto, nos vamos hasta Arucas porque se ha encargado un estudio sobre el impacto acústico de la parroquia de la iglesia, la Santa Iglesia de San Juan Bautista, la que muchos conocen como la catedral, habida cuenta de su belleza, pero saben ustedes que catedral solamente hay una y es la de Santa Ana, ¿no? Vamos a hablar con el responsable de la parroquia, quien tenemos ya en línea. Vamos a charlar con Venerando Novelle. ¿Qué tal, Venerando? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a ti y a todo lo que nos escucha.
Bueno, ¿y este impacto acústico por qué, padre?
Porque tenemos la responsabilidad de cuidar de este patrimonio, uh-huh. Hacer catalogado este templo de Arucas, parroquia San Juan Bautista, como bien de interés cultural. Eso conlleva a una responsabilidad de cuidar y de mantener el patrimonio. Uh-huh. Y dentro de lo que es la estructura del edificio, no solamente es singular y llamativo la estructura de piedra que forma este templo de Arucas, sino también las vidrieras que forman parte de esa estructura.
Uh-huh. Pero ustedes...
Una vidriera de la casa Mamoyan de París, de gran prestigio, y que tenemos que cuidar y mantener.
Bueno, prestigio y preciosas, ¿eh? Lo que pasa es que cuando uno entra dentro del conjunto arquitectónico, te llama la atención todo, que a lo mejor pasas por alto las vidrieras, pero a pocos que te fijes un poquito, sobre todo en ese maravilloso y precioso rosetón, te das cuenta de que las vidrieras son realmente maravillosas, ¿no? ¿Se han dado ustedes cuenta?
Ese es uno de los esfuerzos que estamos haciendo también desde la parroquia. Ahora, en esta semana, hemos abierto la zona del triforio, que es la zona alta de la iglesia, donde realmente se puede contemplar esas vidrieras que desde abajo no se contempla y que son mucho más espectaculares en dibujos y formas que la que se puede contemplar abajo en la propia planta de la iglesia.
¿Se han dado ustedes cuenta de que se está deteriorando estas vidrieras a causa del empuje acústico en el interior del templo?
La vidriera de Arucas se restauraron hace 20 años, en el 2005-2006. Se retiraron todas y se llevaron a Zamora para su restauración y se pusieron. Han pasado simplemente 20 años de esa restauración y ya estamos notando ciertas lagunas y ciertas grietas en algunas de ellas. Este plan o este estudio de impacto acústico está dentro del plan directorio que estamos estableciendo en la parroquia. Se ha encargado a un equipo de arquitectos, que es un equipo multidisciplinar formado en torno a unas 9 personas, entre arquitectos, ingenieros, restauradores, historiadores, que un poco tienen la misión de hacer ese plan director de cómo mantener, conservar y finalizar, que es lo más importante porque la obra todavía no ha finalizado, la del Templo de Arucas, finalizar esas obras. Dentro de ese plan director, la idea es dotarlo de datos científicos y el plan de impacto acústico es precisamente uno de esos estudios.
A día de hoy no corre peligro, ¿no?, las vidrieras de Arucas, ¿o sí?
Sí, sí corre peligro. Y corre peligro por el tema de las vibraciones que estamos sufriendo a nivel meteorológico, a nivel del tiempo, de los vientos, a nivel del tráfico que circula en torno al templo, distintos eventos que se organizan y que las vibraciones del sonido también causa esas vibraciones en la vidriera.
Bueno, ¿para cuándo ese estudio? ¿Cuándo lo tendremos ya terminado, conformado?
Pues se espera que final de año, principio de próximo.
Bueno, pues hay que seguir conservando nuestros bienes culturales. Esto además es bien de interés cultural y por lo tanto la mejor manera de conservarlo pues es realizando este tipo de estudio antes de que sea muy tarde, ¿no? Venerando Novelle, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol! Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
En Gran Canaria estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego. Solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Te hablo ahora de un proyecto que es bastante interesante, se llama Innovation Canarias. Poco pone en juego el papel de la tecnología y sobre todo cómo nos soluciona la vida, ¿no? A través de diferentes alumnos, 50 alumnos, de las dos universidades canarias, ¿no? Vamos a desarrollar un poquito este proyecto con los responsables del mismo, la Fundación Sergio Alonso, y vamos a hablar con una de esas de sus portavoces, Naira Moreno. Hola, Naira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿En qué consiste este proyecto llamado Innovation Canarias?
Bueno, pues este proyecto lo que vamos a hacer es juntar a jóvenes de todas las islas, fundamentalmente que proceden, como decías, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna, pero también de varios centros de formación profesional, y durante un día y medio, acompañados por profesorado y también por empresa, vamos a trabajar en 5 retos diferentes para buscar soluciones a través de la tecnología a problemas locales, digamos, pero que al final también son problemas globales, ¿no? Uh-huh. Y a los que tenemos que dar respuesta y que están vinculados, pues, con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático.
¿Qué tipo de retos son? ¿Se puede saber o todavía no? ¿Es
sí,
secreto?
Sí. Los alumnos ya lo saben, que ya al final, bueno, decíamos 50, al final se han ido animando y vamos a hacer allí mañana, a partir de mañana, casi 70 alumnos.
Qué bueno.
Trabajando en cinco grupos, porque tenemos cinco ejes temáticos. Uno es la movilidad eléctrica, vamos a trabajar en un nuevo cargador de vehículos eléctricos, uh-huh, que pueda cargar como más de dos coches a la vez, uh-huh, y que haga un uso eficiente de la energía. Uh-huh. Luego vamos a trabajar también sobre la robotización de procesos industriales con ayuda de un cobot, que es un brazo robótico colaborativo que nos va a ayudar a hacer algún proceso industrial. En este caso vamos a plantear un empaquetado de huevos, que tiene la particularidad de que el huevo es muy sensible, y con una pinza robótica a ver cómo hacemos para cogerlo y trasladarlo de un sitio a otro. También vamos a trabajar en el uso eficiente del agua en un palmeral justo que está al lado de la universidad, el palmeral de Salvago, que ha sido restaurado por el Cabildo de Gran Canaria. Vamos a ver cómo hacemos un riego automático inteligente utilizando una biodepuradora que está allí en la universidad. También vamos a trabajar en darle una segunda vida al plástico, en este caso haciendo un coche teledirigido con tapas de botellas de plástico. Y también hemos incorporado el tema del turismo. Nos parece esencial también que la juventud aporte soluciones en ese ámbito. Y, por ejemplo, vamos a intentar hacer sensorizar las bandejas de un buffet, con el objetivo de facilitar el trabajo de sala y de cocina, y que nos vaya indicando si la comida está fría, si se ha enfriado, si queda poco, así que ir completando esas bandejas, y cómo al final la tecnología nos ayuda a resolver todos estos problemas, ¿no?
Un laboratorio de experiencias realmente maravilloso. Vamos a saludar a una alumna que va a participar también en uno de estos cinco retos. Se llama María Casal, estudiante de Ingeniería de la Tecnología de Telecomunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué reto vas a participar tú, María, de estos cinco?
Bueno, yo estoy como líder del proyecto, más que participante en sí, en el Makeathon, estoy como líder, o sea que voy a estar supervisando un poco la participación en cada uno de los retos que ha explicado ahora Naira.
Uh-huh. Oye, ¿y cuál de ellos a ti te llama más la atención, María?
Pues el de turismo me parece muy interesante, la verdad, porque al final es algo de lo que se habla mucho aquí en las islas. Uh-huh. Y pues implementar, lo que vamos a hacer es implementar inteligencia artificial, uh-huh, para facilitar la atención a los turistas en las recepciones, por ejemplo, con preguntas sencillas como a lo mejor tienes el check-in de tu habitación pero no te acuerdas qué número de habitación tienes, o a qué hora puedes o no puedes dejar las maletas o entrar. Uh-huh. Y pues son preguntas que facilitan también a las personas que trabajan en ese sector.
Oye, ¿tú crees que con la tecnología que tenemos ahora, y sobre todo tú lo acabas de apuntar, ¿no?, la inteligencia artificial, se puede conseguir prácticamente todo, incluso esta movilidad sostenible que llamaba Naira, la posibilidad de un brazo industrial para empaquetado de algo tan sencillo, como es los huevos, o la segunda vida al plástico, me parece súper interesante, o el turismo? ¿Esa tecnología ya la tenemos o hay que descubrirla?
O sea, la tecnología está, lo que sí es verdad que hay que desarrollarla y mejorarla y para que sea siempre sostenible y que nos requiera el menor impacto posible tanto al medio ambiente como al ser humano, ¿no? Porque al final nosotros desarrollamos la tecnología para facilitarnos la vida, no para complicárnosla.
Claro,
pero sí, ese tipo de tecnologías existen en otros países, por ejemplo.
Claro, la otra tecnología son nuestras ideas, ¿no? El uso productivo que hagamos a esto, ¿no?
Correcto.
Bueno, Naira,
eso es algo que nunca se va a sustituir.
Claro. Oye, Naira, qué proyecto tan bonito, ¿no? ¿Qué tipo de conclusiones, ya para acabar, crees tú que se puede sacar todo esto y realmente puede tener un uso en la vida cotidiana?
Sí, efectivamente, pero sobre todo yo creo que la conclusión es que la juventud tiene interés en estos temas y que tenemos que facilitarles también que puedan trabajar en estos ámbitos, pues para generarles ese espíritu emprendedor, ese espíritu creativo. Y como decía María, al final la tecnología está, lo que nosotros estamos buscando son aplicaciones de esa tecnología para solucionar los problemas que tenemos.
Claro, fíjate la importancia del humano, las ideas, es decir, tenemos claro, esa tecnología insustituible. Si conseguimos aunar un punto tecnológico con otro, vamos a conseguir nuestro objetivo. La verdad es que me parece bastante interesante. ¿No se puede ir como espectador a esto, a este proyecto?
Por supuesto, es muy interesante verlos trabajar y también agradecido también a las empresas que se han sumado para ayudar a los jóvenes a llevar al terreno de la realidad, ¿no?, estos proyectos, ¿no?, y que van a estar con ellos apoyándolos, hasta María y un grupo de jóvenes líderes también ayudando, pero también varias empresas como Canaragua, el Grupo Olivo, Olivera, Wimix y Ecomove Canarias, que no me quería olvidar de ninguna, por sumarse a la iniciativa y estar ahí, porque al final, digamos, todos tenemos que poner nuestra cabeza, ¿no?, ahí para dar solución a esos retos que tenemos tan importantes por delante, ¿no?
Esos retos que se logran a través de la tecnología, que insistimos una vez más, faltan ideas, porque ya la tecnología está. Naira Moreno, gracias por atendernos, buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
María Chao. Casal, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, un abrazo igualmente.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana, boletín informativo.